Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El título de este sermón de la tarde es Volveos y sed salvos. Cuando leemos al profeta Isaías, debemos por lo menos tener una idea de lo que está aconteciendo en este libro profético. La nación de Israel se encontraba en un tiempo de gran decadencia espiritual. Para eso vamos a revisar el capítulo 1 de Isaías. Búsquelo conmigo. Capítulo 1, versículo 11 al 22. Esto me permitirá conocer el estado de decadencia espiritual en el que se encontraba la nación de Israel. Entendamos también que estamos en el tiempo de la monarquía, los reyes. Ya Moisés, Josué, Gedeón, hasta Samuel fueron ellos jueces de Israel, y luego empezó la época de los reyes, Saúl, David, Salomón, y luego el reino que se dividió. Aparecieron los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros más, y llega un momento en que la nación está viviendo un tiempo de gran decadencia espiritual. Lea conmigo el versículo 11. Dice ahí claramente el Señor dando una queja a través del profeta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto, hermanos, es duro. En la mañana estuvimos tocando un tema muy parecido, propiciando o favoreciendo la decadencia espiritual, como sucedió en los tiempos también de Samuel. Definitivamente llega un punto en que la nación está, como muchos dicen, en un momento sin retorno. Ya es un punto sin retorno. A través del profeta, Dios está diciendo que ellos van a recibir juicio. Y efectivamente eso sucedió 200 años después. Isaías está 700 años más o menos antes de Cristo. Y en el 500 y algo más, Israel, toda la nación, Judá, cayó en manos de los babilónicos. Y fueron exiliados 70 años. Entonces, pero aún así están las voces proféticas, pero es evidente la decadencia espiritual de la nación. Es decir, si solamente podemos rescatar algo aquí, hermanos, porque hay mucho que hablar aquí realmente, usted va a ver, el Señor está cansado de la liturgia vacía, hueca, fofa. Está hastiado, no quiere saber nada de holocaustos de carneros, animales engordados, presentarnos para pisotear sus atrios. entendemos nosotros precisamente el templo de Dios, ¿no? Pisotear y pisotear sus ofrendas. No me traigan, dice, vana ofrenda, si ¿sí se dan cuenta? O sea, ofrenda que es sin sentido, porque es como la ofrenda de Caín. Es decir, esta gente pensaba que, o se consideraba que era por la ofrenda que Dios medía nuestra devoción, pero recordemos que Dios no mira solo la ofrenda, mira también a quién, al dador de la ofrenda. Entonces, no me traigan ofrenda vana, y cuando extiendan las manos, cuando oren, cuando clamen, yo no oiré, porque vuestras sangres están llenas de iniquidad. Y luego la exhortación, ¿no? Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, vengan y estemos a cuentas, y estén a cuentas, dice Jehová. Y el Señor siempre en su misericordia, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Esta es la situación en la que podemos nosotros poner a la nación en este contexto que se está dando, Isaías 45, ¿no? Toda la profecía, todo el libro de Isaías, es realmente lo que se nos presenta, es una gran decadencia espiritual, pero todos estos textos que estamos leyendo en el capítulo 45 no dejan de ser textos de salvación ante esta decadencia espiritual. Regresamos al capítulo 45 y veamos algo del contexto que está alrededor, desde el versículo 19, ¿no? Dice ahí el Señor, y son textos, hermanos, realmente de salvación que el Señor presenta. En el versículo 19 de Isaías 45, dice el Señor, yo no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová que hago justicia, que anuncio rectitud. Es decir, en un sentido general, el Señor no está susurrando cosas que nosotros no podamos alcanzar a escucharlas. Él no está proclamando firmes promesas que nadie escucha. Él está hablando para que todos alcancemos a escuchar. Él no susurra cosas en algún rincón escondido. Él está hablando para que todos podamos escuchar. Y eso podemos recordar las palabras del apóstol Pablo también en Romanos capítulo 10, cuando él habla con respecto a lo que Dios ofrece en cuanto a la salvación. Pablo dice allá en Romanos capítulo 10, ¿quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo? ¿Más qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra que predicamos. Es decir, lo que está diciendo aquí el Señor es que su salvación no está en un lugar oculto. Su salvación no está en un lugar escondido. No es algo secreto que el Señor susurra. No es algo que podemos ver en la iglesia de hoy. Mucha gente está buscando estas cosas, está buscando que la voz de Dios, que está escuchando la emoción, que algún tipo de experiencia personal, única. No, Dios no habla de esa manera. Dios habla y expone su salvación y lo hace abiertamente, en público. No, Él no susurra cosas al oído. Hay algunos que todavía a veces con necedad quieren escuchar algo personal, que Dios les hable al corazón, que les hable al oído audiblemente, pero aquí está diciendo el profeta, en el versículo 19, no hablé en secreto, no hablé en un lugar oscuro de la tierra. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio, y esa palabra anuncio es una proclama pública, anuncio rectitud y juicio. Y el versículo 20, Isaías 45, 20, luego dice, reuníos y venid. Y claro, para reunirnos y venir ante Él es porque estamos escuchando la exhortación que Dios hace a través de su palabra. O si no, ¿cómo vamos a venir? Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. En un contexto, la nación entregada también a la idolatría. Entonces, el Señor dice, vengan, escuchen lo que les anuncio, pero si andan neciamente, claro, se parecerán a muchos que vienen a un Dios que no salva. Se acercan con necedad a sus ídolos, y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Hoy, tal vez muchos tendrán una claridad con respecto a adorar un ídolo. Si hablamos nosotros tal vez en una religión falsa, sí, puede ser que todavía muchos de ellos obran con necedad, pero nadie se puede esperar que en una iglesia que proclama la verdad de Dios, puede ser que no haya ídolos que se puedan ver y tocar, sino que haya ídolos en el corazón todavía. Todavía muchas cuestiones del carácter se levantan como ídolos dentro del corazón de los hombres. Todavía la altivez, el orgullo, la necedad, son ídolos que se levantan en el corazón de los hombres. Y es interesante porque los hombres pueden poner su confianza en sus propias obras, en su propia autojusticia. No, ¿para qué ir a la iglesia tal vez a buscar tiempos de oración? ¿Para qué acercarnos y reunirnos? ¿O para qué tener coinonía y comunión unos con otros, como dice Hebreos capítulo 10? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué hacer todo eso? Eso no es necesario. ¿Para qué reunirnos en el día del Señor? Entonces, si las cosas que Dios establece con claridad, porque Él lo hace, su doctrina, su enseñanza es claramente expuesta. Entonces, si no hacemos eso, es porque todavía estamos confiando en nuestra propia autojusticia. Todavía estamos tratando de nosotros alcanzar a Dios a nuestra manera. ¿Para qué una iglesia? Hay mucho cristiano evangélico solitario. Y podrán tener el mejor argumento. No, es que yo no soy. Ahí hay mucha hipocresía. O esos son unos hipócritas falsos. No, para eso yo prefiero aquí. Pongo mis pastores preferidos en internet y yo tengo mi tiempo con Dios. Eso no va a la luz de las Escrituras. ¿Por qué el Señor entonces se toma la molestia y habla sobre la iglesia? Miren que en Israel, la congregación de la nación de Israel era un tipo de iglesia. En el Nuevo Testamento está claramente definida la iglesia que el Señor establece y que se formaliza con la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Y ahí usted ve la iglesia que va a Jerusalén, Samaria, Antioquía, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia tiene su estructura, la iglesia tiene su forma de adorar al Señor conforme la palabra lo ha indicado, como le dice Pablo a Timoteo, para que te conduzcas en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, no puede ser que Dios, que todavía algunos piensen que el Señor tenga que darle instrucciones al oído. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho abiertamente por las Escrituras. Entonces, reúnanse y vengan, en este contexto, no hablando los judíos, reúnanse y vengan los sobrevivientes entre las naciones. Es interesante, ¿no? Una nación entregada a la decadencia espiritual, pero todavía había un remanente que podía escuchar. Versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos, en consulta, ¿quién hizo oír desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Voy a leer la versión Dios habla hoy. El mismo versículo 21. Hablen y presenten sus pruebas. Consúltense, si quieren, unos con otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién las anunció desde hace tiempo? ¿No fui yo el Señor? ¿No fui acaso yo el Señor? Y no hay Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Toda la profecía de Isaías se había, bueno, en un sentido, Isaías se cumplió 200 años después. Cuando Isaías escribe, todavía el cumplimiento fue 200 años después, cuando la nación cae precisamente, la nación de Israel cae bajo el poder de los babilonios. Entonces, Dios, el Señor dice aquí, ¿acaso no soy yo el que hablé todo esto desde el principio? ¿Y no hay más Dios que yo? ¿No hay ninguno fuera de mí? ¿Cuál es la respuesta? Claro, no hay ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. ¿Por qué entonces nosotros desatendernos de nuestro Dios? ¿Por qué nosotros buscar tal vez las cosas a nuestra manera cuando sencillamente tenemos que obedecer al Señor? Ahora, vamos al versículo 22. Porque aquí el Señor nos muestra el mandato. Una palabra muy conocida, un versículo muy conocido, hermanos. Dice precisamente ahí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, por lo menos aquí podemos estudiarlo de esta manera. Primero encontramos una condición clarísima. ¿Cuál es esa condición? Mírenme a mí. Mirad a mí. En otras versiones dice, vengan a mí, volveos a mí, pongan sus ojos en mí. Esa es una condición clarísima en el versículo 45, perdón, versículo 22 del capítulo 45. Vengan a mí, pongan sus ojos en mí. Pero ¿de qué debemos volvernos? ¿De qué debemos volvernos? Si recordamos el contexto histórico que estaba pasando la nación, decadencia espiritual. Vuélvanse, vuélvanse a mí. Mirad a mí. Ahora, es que si el Señor está diciendo que vuelvan a ver, que vuelvan a dirigir su mirada a Él, ¿por qué será? Es porque no están mirando a Dios. No están mirando a Dios. Y es interesante porque puede haber una liturgia religiosa, puede haber sacrificios y ofrendas, pero nada de eso es volverse a Dios. Y eso es lo que en el día de hoy pasa también. El corazón del hombre sigue siendo pecaminoso y Dios sigue llamando ayuno otra vez, porque el hombre no está mirando a Dios, no está mirando las cosas de Dios, está mirando las cosas de esta tierra. Las personas están afanadas, los afanes de este mundo atrapan. Si no, el Señor Jesucristo no dijera en Mateo 6:33, busquen primeramente mi reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas, porque la gente no mira las cosas de Dios. Una cosa, hermanos, es que yo tenga un conocimiento de lo que pueda, volveos a mí, mirad a mí. Pero la pregunta es, ¿realmente yo estoy volviendo mi mirada? Porque si tengo que volver mi mirada, es porque estoy mirando otra cosa. Si no, el Señor nos dijera, mírenme a mí, vuelvan la mirada a mí. Es decir, ustedes tienen que tener su mirada sobre mí, sobre lo que yo les mando, sobre lo que yo les ordeno, sobre las cosas que necesitan ustedes hacer para alcanzar la vida eterna. Pero la gente no está mirando a Dios. En este contexto, ellos estaban realmente, el judío era muy dedicado a todas las cuestiones ceremoniales, y eso se vivió en el ministerio de Cristo Jesús con los fariseos. Ustedes recordarán, el Señor quería sanar y los fariseos ahí, no puede sanar en el día de reposo. ¿Acaso vale, es más importante o una liturgia que la vida de una persona? Entonces la gente no está mirando a Dios. Por eso, si no dijera aquí, vuélvanse a Dios. La gente está planeando su propia vida, está planeando sus propios negocios, está planeando sus empresas. La gente está pensando en las cosas de este mundo más que en las cosas de Dios. Y podemos recordar ahí las palabras de Santiago, capítulo 4, verso 13. Dice ahí el escritor de Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, iremos allá, un año traficaremos y ganaremos. O sea, haremos negocio, un año. Estar ahí enfrascados en los negocios, cuando dice el versículo 14, no sabéis lo que será mañana vuestra vida, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. La gente está enfrascada en las cosas de este mundo, la gente está mirando las cosas de esta tierra, afanados. ¿Cómo hacen un mejor negocio? ¿Cómo sacan mejor dinero? No estoy diciendo que no debamos nosotros trabajar, porque tenemos desde el inicio de la creación, tenemos el principio del trabajo y descanso. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero hay un día que es para la adoración al Señor. Está claramente establecido eso. Pero cuando nos afanamos y cuando nuestra mirada está centrada en las cosas de esta tierra, hacer negocios aquí en esta tierra, cuando hemos olvidado que estamos solamente de pasada por esta tierra, somos extranjeros y peregrinos, Recordando las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1. Si ustedes habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claramente, ¿qué nos manda la Escritura? ¿Qué nos dice? Pongan la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas que son de Dios. Pero si estamos nosotros mirando solamente a las cosas de la tierra, entonces, ¿cómo podremos ver la salvación que está ofreciendo Dios? ¿Cómo podremos ver la salvación que está ofreciendo Dios en la obra de su Hijo Jesucristo? No vamos a apreciar completamente su obra. No es lo mismo dar un vistazo que mirar atentamente con detalle. Si miras atentamente con detalle, vas a ver ahí el letrero sobre su cabeza. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Vas a ver ahí su rostro desfigurado y la sangre. Vas a ver la corona de espinas. Vas a ver las laceraciones en el cuerpo. Vas a ver que hay clavos en sus manos y en sus pies. Y su sangre está derramada. Y vas a ver también cómo el Señor calla y enmudece. Pero para eso tienes que mirar atentamente. Eso no se puede solamente dar un vistazo nomás y ya está. Eso no convence a nadie, ni tu misma alma se convence. Por eso dice, vuélvanse a mí, volveos a mí. Es difícil hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios está diciendo a la nación, pero que también nos dice a todos nosotros, vuélvanse a mí, miren atentamente. Y el segundo punto que vemos aquí, mirad a mí, versículo 22, y sed salvos. Es decir, aquí hay la bendición de la obediencia en cuanto a qué, a la salvación. Pero claro, si yo no veo al Hijo de Dios encarnado, muriendo por mis pecados, entonces yo voy a decir, ¿y por qué voy a ser salvo? Si yo soy bueno, yo soy perfecto, yo no tengo nada malo, no he hecho nada malo en esta tierra, pero si yo miro atentamente, Él está muriendo por mí. Él es un hombre justo y está cargando el pecado. Colosenses dice claramente que el acta de pecados que pesaba sobre todos nosotros fue clavada en la cruz, pero algunos no la ven. No ven la sangre del Salvador que nos limpia de pecado. Y si no ven esa sangre, entonces, ¿cuál es el punto del arrepentimiento? ¿Cuál es el punto entonces de saber salvo de qué? ¿De qué soy salvo? Si yo no tengo realmente nada que esté atentando contra mi vida. Pero no están viendo realmente la cantidad de pecados que pesan sobre nosotros y que nos están conduciendo ¿a dónde? A la perdición eterna. El hombre no ve eso. Yo te puedo preguntar, ¿tú ves eso? ¿Tú estás viendo eso? ¿Estás mirando atentamente la mirada en la obra de Cristo? Podemos recordar cuando el Señor tuvo esa conversación con Nicodemo, en Juan 3. Muy interesante. Y me imagino la parsimonia de Nicodemo como un maestro de maestros de Israel. Oh Señor, sabemos que has venido de parte de Dios. Uno siempre quiere palabrear delante de Dios. Oh, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Y el Señor, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes ver el reino de los cielos. Es como diciéndole, Nicodemo, deja eso a un lado, deja toda esa parsimonia. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y el hombre, maestro de Israel, se encontró con una situación que él no esperaba. Él venía con sus planes. Muchos dicen que parte de los planes era, bueno, nosotros somos fariseos, somos el Sanedrín, tenemos poder religioso y político. Nos unimos contigo, oh maestro, y somos aliados. Y ahí sí salvamos a toda la nación de Israel. Tal vez esos eran los planes de Nicodemo. Muchos dicen, ¿para qué lo buscó en la noche? Pero se encontró realmente con algo que él no esperaba. Tienes que nacer de nuevo. Y en toda la conversación el Señor hace alusión a Nicodemo y le dice, Nicodemo, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le hace alusión de un pasaje del Antiguo Testamento del tiempo de Moisés, cuando un montón de serpientes regadas por el campamento mataban a todas las personas. Y la gente desesperada por la mortandad le clamó al Señor, ¿qué hacemos para salvarnos? Y Dios le dijo a Moisés, levántate una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente no va a morir. Aunque haya sido mordido, no va a morir. ¿Y qué tengo que hacer? Mirar, nada más que mirar, solo mirar. No necesito tomar algo, no necesito una medicina, no necesito un antídoto. No, solo tiene que mirar. Y así era. Solo mirar la serpiente levantada, la gente no moría por las mordeduras de las serpientes. Y Jesús trae esa misma figura y le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él, que lo mire atentamente, y que vea en la obra de la cruz el amor de Dios el Padre enviando a su Hijo, sea salvo y tenga la vida eterna. Mire eso. Y la gente es, bueno, en la religiosidad, la gente no puede decir, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. ¿Gracia inmerecida? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Creer en que Jesús lo hizo por ti. Nada más. Solo eso. Es que no puedes hacerlo tú solo. Tú solo no puedes agradar a Dios. Tú solo no puedes guardar ninguno de los mandamientos de la ley moral de Dios. No puedes hacerlo. Solo tienes que confiar en aquel que sí lo hizo y vivió una vida justa y perfecta. Jesús nuestro Señor. Nada más. Y creer en lo que Él hizo. Mirar atentamente y sed salvos. Así entrarás en el goce de la vida eterna. Tienes que mirarlo, mirar atentamente. Toda la raza humana está caída. La Biblia lo dice con claridad. Hemos nosotros recibido el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por eso estamos separados de la gloria de Dios. Pero cuando miras a Cristo, tú te ves realmente la condición que eres, pecador. Y corres entonces al Salvador, mirando atentamente su obra en la cruz. Al igual que Noé, al igual que Lot, fueron rescatados del juicio. Hoy nosotros tenemos al Salvador, para también ser rescatados del juicio que vendrá. Tú me dirás, pero ¿cuándo viene? La gente se mofa realmente. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Pero cuándo viene? No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones de nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar el Evangelio. Ser testigos. ¿En dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero la gente se desespera porque Cristo no viene, Cristo no viene. Y dejan de velar, dejan de orar. Regresan a la vida de antes. Noé esperó 100 años. Fue una proclamación, fue un pregonero de la verdad de 100 años construyendo el arca. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron al arca? Solamente él y 7 más de su familia, 8 personas. Y cuando ya vino el diluvio, Dios cerró la tapa del arca, la puerta, y ahí sí clamaban y gritaban para que los dejen entrar, pero todos murieron. ¿Y qué pasó con con Lot? Sí, un hombre justo. Fue sacado prácticamente, decimos nosotros, ya arrastrando. Ven acá, los ángeles, sal de aquí, que Dios va a destruir estas ciudades. Sal. Todavía se quería aferrar, pero no miren atrás. ¿Dónde debe estar tu mirada? Al frente, viendo la obra de Dios. Y nosotros tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué tienes que mirar entonces atrás? ¿Para qué tienes que volverte atrás y ver el pasado en el que estabas? No tiene sentido. Nuestra mirada está en el Salvador. Allí vemos nuestra condición pecaminosa y entendemos que somos salvados de la muerte eterna. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal, inerte, muerta, sin vida. Tenemos vida en Cristo. Pero dice también el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esto habla del alcance de esta bendición. Hermanos, en otra versión dice, términos de la tierra, los pueblos del extremo de la tierra, los confines de toda la tierra, los de las extremidades de toda la tierra. Y esto habla precisamente del alcance universal del Evangelio. La salvación de Dios, el llamado de volverse a Él, es de alcance universal. Hasta los últimos confines de la tierra. Pero solamente los que creen son salvos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchos leen este texto y dicen, no, la salvación es para todos los hombres. Pero si es así, entonces, ¿cuál es el punto de la condenación y del infierno? La proclamación es universal. El alcance de la gracia de Dios se expande para todos los hombres. Pero solo un remanente nomás es el que cree. El versículo 22 también me dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y esto nos habla de la autoridad de esta orden. Está claro. ¿Quién puede discutir con eso? Si Él es Dios, ¿por qué ponernos a altercar con Dios? ¿Quiénes somos para reclamarle? Yo sé que tú me vas a decir, pero pastor, yo nunca le reclamo. Yo nunca alterco con Dios. Sí, altercamos con Dios cuando somos desobedientes, cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera, cuando nos acercamos a Dios a buscarle en adoración, pero lo queremos hacer a nuestra forma todavía. Cuando pensamos que Dios tiene que reconocer nuestras obras como méritos para alcanzar su salvación y queremos nosotros poner las reglas, hoy podemos hablar de mucho aquí realmente, pero si solo consideramos la Escritura nomás, todo lo que el Señor nos ha dejado en la palabra, Él es Dios. ¿Qué puede decir el vaso de barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué esto? Y realmente hay muchos cristianos que son quejosos. No sé si es la palabra, ¿no? Que se andan quejando. ¿Por qué? No, ¿por qué nos hacen así? ¿Por qué no mejor de esta manera? ¿Por qué no es así? ¿No debería ser así de esta forma? No, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está entonces la obediencia? ¿Dónde está el sometimiento? ¿Acaso nuestro mismo Señor Jesucristo no fue un ejemplo de obediencia para nosotros? Sujeto siempre a la voluntad de su Padre, siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Y nosotros, sí, queriendo ser todavía insujetos en muchos aspectos de nuestra vida. Él es Dios, yo soy Dios, dice. Y mira el contexto, mira el versículo 23, y esto es firme de parte de nuestro Dios. En el versículo 23 dice, por mí mismo hice juramento. Dios diciendo, ¿no? No hay otro mayor que yo. Por mí mismo hago juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esto no se parece a los decretos humanos. Estos son los decretos establecidos por Dios. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Las mismas palabras que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de la obra de Cristo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua, hasta los seres más perversos y que están condenados a la perdición, reconocerán que Él es Dios. ¿Se recuerda usted de los demonios del Gadareno? 2000 demonios en un solo hombre, una legión, con uno suficiente para destruir una ciudad. 2000. Y cuando vieron al Señor caminando en la tierra, corrieron, ¿para qué nos atormentas? ¡No nos atormentes! No podían resistir la presencia del Salvador. Pero nosotros, los seres humanos, somos todavía más necios y queremos altercar con Dios. Cuando Él dice claramente, yo soy Dios, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Dios. Y finalmente, el versículo 22, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más fuera de este camino. No hay ningún otro camino. Y el Señor dijo claramente eso en su enseñanza. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay más fuera de Él. Sin embargo, el hombre llega a una necedad tan grande rechazando a Dios y haciendo... Ahora ya no tenemos, como les decía en un principio, no tenemos los muñecos de barro que adoran las falsas religiones. Ahora el yo es un Dios. Todos los hombres han levantado su propio yo como un Dios. Te pregunto, ¿te resistes a mirar? ¿A dejar de mirar la tierra, lo terrenal, y volverte al Creador? ¿Mirar atentamente a Cristo, el Señor, el Salvador? Y con esto termino. Esto es para bien de nuestras almas. Y decía un predicador, ¿cómo puede ser posible? Tengo la cura para el cáncer. Te vas a morir en 6 meses. Toma la cura. No, no quiero. Tengo la cura para tu mal. Te vas a morir porque tienes cirrosis hepática. Te vas a salvar. No quiero. ¿Pueden ver la actitud del hombre? Mira atentamente, vuelve tu mirada, porque ahí está la salvación de nuestras almas. ¿Y qué hace el hombre? No quiero, no quiero. Y bien explicó esto el evangelista en Juan capítulo 3:20. Porque todo lo que hace hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque aman el pecado, no vienen a Dios. Es la salvación para ellos, pero no quieren venir, no vienen. Practican la maldad, viven en el pecado, aman el pecado, rechazan la justicia y la verdad. ¿Te resistes a mirar? ¿Te resistes a volverte a Dios y seguir sus caminos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir mirando lo terrenal? Y no mirando, no levantando tu vista y escuchando la instrucción del único Dios que es verdadero y que te llama a arrepentimiento. ¡Mira! No es nada difícil lo que se nos pide. A veces la gente quiere las cosas complejas. No, es lo más sencillo que puede haber. ¡Mira! Y sé salvo. ¡Mira! Y sé salvo. No hay nada más fácil que eso. Aún no se ha cerrado la puerta. Dios sigue diciendo, mirad a mí y sed salvos. Amén.